Vamos ahora a saludar a nuestro invitado de esta mañana, que es el coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta. Egunon.
Egunon, buenos días.
¿Conocía usted el Barsfaisan?
Bueno, lo conozco de las fotografías de la prensa y, bueno, pues tampoco está lejos de donde yo vivo y el caso, pues lo he seguido un poquitín, sí.
¿Y qué opinión le merece?
Bueno, pues yo considero que es una exageración esta acusación y este procesamiento, entre otras razones, pues porque, tal como decían algunos contertulios ahora, da la impresión de que hay fuerzas políticas, mediáticas y en algunas instancias también judiciales, fiscales, institucionales, que tienen vértigo por el hecho de quedarse sin ningún tipo de discurso político el día en el que se llegue a la paz y a la normalización. ¿De qué van a hablar los que han hecho del aprovechamiento político de la violencia la forma de actuar en política? Por eso buscan este tipo de cuestiones. ¿Cuál será la explicación concreta de los hechos? No conozco el detalle, pero sin duda ninguna en todas estas circunstancias suele haber un sinfín de detalles que se pondrán de manifiesto sin duda ninguna también si se lleva adelante este procedimiento.
¿Revela este caso hasta dónde se implicó el gobierno en el proceso del 2006?
No lo sé, pero puede tener otras muchísimas explicaciones. Por ejemplo, una muy rupestre, podríamos decir, sería la de que en las relaciones siempre, de los servicios de inteligencia con el mundo, cualquier mundo que estén investigando, siempre hay una especie de actuaciones que limitan o que están en la frontera de la legalidad, porque, para de alguna manera trasladar incluso noticias que no sean ciertas, hay ocasiones en las que se prodigan estos contactos. Esto se ve no solo en el mundo de un tipo de delincuencia, sino en el de todas. Por lo tanto, explicaciones puede haber muchas. En cualquier caso, la salida de tono de los portavoces del Partido Popular, en este caso y en algunos otros, denota en estos últimos tiempos muchísimo nerviosismo. Esa especie de actitud que mantienen de que las elecciones generales se tienen que adelantar inmediatamente, de que se tiene que descalificar al gobierno del Estado tratándolo como lo hicieron ayer de gobierno en funciones, o de que se tiene que incluso imposibilitar la presentación, se tendría que ilegalizar al candidato del PSOE, ahora tendríamos que utilizar esa terminología, ponen de manifiesto un gran nerviosismo, pero en el PP, que tiene ahora mismo la mayor cota de poder que ha tenido nunca, por ejemplo, en las autonomías.
¿El último comunicado de ETA aporta algo nuevo?
Bueno, todos han dicho y hemos dicho que el comunicado de ETA ratifica el camino que ya está en marcha y que ya está emprendido. La ratificación es algo positivo, pero la ratificación significa también que no hay novedad. Por lo tanto, alguna interpretación que se ha querido hacer en algún medio de comunicación de que los que decimos que no hay nada nuevo decimos algo diferente que aquellos que dicen que se ratifica, está equivocado. Pero dicho eso, no hay novedad. Simplemente el hecho de que se continúe en esta situación es positivo. Y eso hay que decirlo así. Pero también es cierto que aún faltan dar los pasos que, para los que así pensamos y los que lo hemos firmado, están contenidos perfectamente en la hoja de ruta de la pacificación y de la normalización, que es el Acuerdo de Guernica. Faltan pasos en los 8 puntos, y en los 8 puntos hay que exigir que se den. En el primero, en el que se refiere a ETA, falta el paso de anunciar un cese definitivo unilateral y, además, con posibilidad de ser, digámoslo así, revisado o de ser controlado. En segundo término, en el segundo punto, falta que el Estado cumpla los requisitos de los derechos humanos y de los derechos democráticos, porque evidentemente la democracia en la que vivimos tiene que perfeccionarse y tiene que, sin duda ninguna, llegar a las cuotas de la normalización política. Y faltan también en todo el mundo social de Euskal Herria, desde la pacificación hasta la atención que merecen los presos, las víctimas, etcétera, etcétera, todos esos pasos, los 8 pasos del Acuerdo de Guernica.
Señor Zabaleta, ¿todos los firmantes de la declaración de Guernica creen por igual en la declaración de Guernica?
Bueno, se me hace una pregunta casi de carácter subjetivo. Nosotros, Aralar, desde luego, sí. Nosotros creemos que es
el camino. Lo digo porque ustedes piden pasos en todos los puntos de la declaración, sí, de Guernica. Me imagino que también en el reconocimiento a las víctimas de ETA, etcétera, etcétera.
Por supuesto.
Que apelan seguramente a la otra
y a las otras víctimas, a todas las víctimas, por igual. Uh-huh. Sí. Dígame, dígame.
Decía que eso seguramente apela a la otra sensibilidad de la izquierda abertzale.
Bueno, apela a toda la sociedad, también a la otra sensibilidad de la izquierda abertzale, por supuesto, pero también al resto de las fuerzas políticas y sociales, incluso a las no firmantes del Acuerdo de Guernica, porque yo entiendo que constituye y contiene, bueno, pues una serie de pasos novedosos y que son los que además le dan el valor añadido a este acuerdo. Y entre otros, por ejemplo, el tema de la unilateralidad, ayer discutido desde varios puntos de vista en los medios de comunicación. Nosotros consideramos que esa es la manera digna y la manera de, digámoslo así, irreversible de terminar, bueno, pues con la situación de violencia, pero es además la única manera posible y efectiva, porque lo demás sería depender de la voluntad de otros, concretamente pues del Estado o de otras entidades, y sería además, bueno, pues ponernos en unas circunstancias en las que cualquier tema o cualquier avance o logro que se pudiera obtener a través de una hipotética bilateralidad sería democráticamente insostenible e ingobernable. Nosotros creemos íntegramente en todo el contenido del Acuerdo de Guernica, en sus propios términos, y lo proclamamos, como creo que deben hacerlo también el resto de los firmantes e incluso de los no firmantes, como el camino de ruta hacia la pacificación y normalización.
Una más sobre este asunto. ETA en su comunicado hace un análisis de las elecciones.
Sí.
¿Qué le parece lo que dice sobre los resultados electorales?
Bueno, pues es uno más de los ya muchos que se pretenden arrogar o que se pretenden apropiar del éxito electoral que sin duda ninguna obtuvo Bildu. Un éxito importante, un éxito que le ha convertido incluso en la fuerza más votada de uno de los territorios y que es además quien ejerce el poder institucional, bien entendido que es una minoría, aunque sea mayoritaria, pero es una minoría la que representa en Gipuzkoa, me refiero. Tampoco hay que olvidar los buenos resultados en otros herrialdes. Es la segunda fuerza en Vizcaya, la tercera en Álava, la cuarta en Navarra, y nosotros, junto con Bildu, constituimos sin duda ninguna Nafarroabai como tercera fuerza que somos, la verdadera oposición en Navarra. Uh-huh. Frente a la unión ya difícilmente soluble o disolvible de UPN y PSN, que ha quedado borrado como fuerza propia. Bien, dicho todo eso, nosotros creemos que el contenido es una ratificación de la actual situación, lo cual es positivo, pero que no contiene ninguna novedad más, y por eso se ratifica además la organización, y contiene esa especie de intento de apropiarse de los éxitos pues contra la ilegalización o electorales, lo que constituye sin duda ninguna un elemento que en algún momento podría llegar a ser distorsionante, pero que no, creemos que hay que dejarlo también en una expresión, entre comillas, entre retórica y entre, bueno, el intento que hace el comunicado en toda su primera parte de justificar o de tratar de justificar, bueno, pues toda una serie de actuaciones que ya son históricas. Nosotros creemos que lo más importante para Euskal Herria es, sin duda ninguna en este momento, volver a insistir en la necesidad de paz, en que la paz la hagamos y la protagonicemos desde Euskal Herria, que la hagamos y la consigamos además con la generosidad y la grandeza que significa el hacerlo de alguna manera sin condiciones, gratuitamente. La libertad, la paz, todos los grandes objetivos tienen que ser siempre basados en la dignidad y en la generosidad de lo que es la condición humana.
¿Comparte el lema de que ETA sobra y estorba?
No, yo creo que no es una frase afortunada, sino que la frase afortunada tiene que ser ETA tiene que cesar definitivamente de forma unilateral. Evidentemente, ETA no puede ser un agente político cuando todos los caminos políticos estén abiertos, que tenga ningún grado de justificación. Y como no tiene ningún grado de justificación política, pues ETA de alguna manera tiene que cesar. Pero lo tiene que hacer de una manera que, para ser irreversible y para de alguna manera consolidar también los caminos de la paz y de la normalización y de, digámoslo así, todo eso que están buscando, por ejemplo, esa delegación del Parlamento Vasco que anda por caminos de Europa, sean también los de la amistad en la sociedad, dentro de la sociedad. Y eso se hace mediante los caminos de la unilateralidad.
Uh-huh. Hablemos del nuevo gobierno de Navarra, esa coalición que usted mencionaba entre UPN y el PSN. Decían hace unos días desde Aralar, nos hemos quedado prácticamente nosotros solos con Bildu y Izquierda Unida en la oposición y tenemos que articular ya una alternativa sin los socialistas. ¿Eso cómo se hace?
Pues eso se hace sin duda ninguna siguiendo en el camino en que estamos ahora. Nunca los abertzales y de izquierda habíamos tenido tanta representación. Siempre se había dicho desde Navarra que de alguna manera existían como tres partes en el electorado navarro. Uno, la derecha, que era el tercio mayor, y otros dos tercios que pugnábamos por ser la segunda fuerza, que éramos, bueno, pues el mundo abertzale y la izquierda que representa Izquierda Unida y el Partido Socialista, por otro lado. El Partido Socialista en la legislatura pasada estuvo al par de Nafarroa Bai. Nosotros teníamos más votos, ellos tenían tantos parlamentarios como nosotros, 12 y 12, pero en este momento la suma de Nafarroa Bai con 8 y de Bildu con 7, somos 15 y ellos están en 9. Por lo tanto, el mapa va evolucionando. La única alternativa al tándem UPN PSN real, desde un punto de vista del realismo político, es sin duda ninguna el conjunto de Nafarroa Bai y Bildu, o de entre ambos, el que de alguna manera, bueno, pues prevalezca. Nafarroa Bai es la tercera fuerza, Bildu la cuarta, como digo, Navarra, pero eso es novedoso, eso es diferente de lo que ha sido la situación política en Navarra y el mapa político en Navarra, y eso es progresivo, es decir, que no es cosa de ayer ni de estas elecciones, sino que se ha ido trabajando poco a poco. Y bueno, pues algunos que tenemos la edad que tenemos y ya pues tenemos muchas canas, podríamos dar testimonio de ello.
Uh-huh. Estos primeros compases del gobierno y del alcalde de Pamplona, ahora que estamos en San Fermín, es que, ¿qué sensación le transmiten, señor Zabaleta?
La sensación de que el gobierno está marcando actitudes muy extremistas, muy de extrema derecha en muchas ocasiones. Así corresponde también a la figura política de Yolanda Barcina, que subraya siempre su actitud no solo de rechazo ante una parte del electorado que ha votado legítimamente, sino a veces de desconcierto, porque pretende gobernar contra una parte de la sociedad, contra una parte de la representación política, contra la oposición, en vez de tratar de gobernar para todos los navarros. Y bueno, pues la figura política del alcalde de Pamplona es más de gestión, es más de un gerente del ayuntamiento, proviene desde la bancada de un alto funcionariado, más que desde una actividad política, y por lo tanto de alguna manera no marca imagen, no marca línea en contra de nadie. Lo ha hecho en estos Sanfermines desde la discreción, y por lo tanto eso tampoco es negativo, y así hay que decirlo con toda honradez. En cambio, sí es negativa la actitud que ya está protagonizando Yolanda Barcina en este momento en el campo de la enseñanza, porque se ha inaugurado este gobierno con recortes sociales, y ese es sin duda ninguna el campo en el que vamos a tener que confrontar, y lo haremos además no solo con honradez y con claridad, sino también con mucha firmeza.
A la vuelta del verano Aralar desarrollará un congreso para definir las líneas que pretende seguir en el futuro. ¿Usted qué va a proponer o qué cree que puede salir de ese congreso, señor Zabaleta?
Sin duda ninguna, la línea política será de ratificación de la ya expresada allá en el 2009, en nuestro último congreso, pero tiene que ser también de acomodación a la nueva situación política, y tiene que ser también, sin duda ninguna, de buscar cuál es el camino en el que Aralar tiene que expresar a la sociedad de Euskal Herria las pautas que tiene que seguir para la pacificación, la normalización política, y también para que se den dentro de lo que es el campo institucional y político los cambios irreversibles que la sociedad necesita. No podemos de alguna manera seguir ejemplos que vemos en otros territorios muy cercanos y muy paralelos a lo que es Euskal Herria. Me refiero, por ejemplo, a Cataluña, en donde, bueno, pues Esquerra Republicana de Cataluña, desde más de 600.000 votantes hace unos años, se encuentra ahora no solo en la sexta parte, sino que existe una realidad muy curiosa. Cuando más independentistas hay en Cataluña, según las encuestas, el 44% y en ocasiones más del 60%, menos fuerza están teniendo los partidos con estrategia independentista. Y eso tiene una serie de motivaciones y de razones. Eso no debería suceder en Euskal Herria, no debería suceder ni en la Comunidad Autónoma Vasca ni en Navarra. Y lo decimos por nosotros y lo decimos también por los demás. Y en ese sentido tenemos que hacer una reflexión profunda y una reflexión seria, porque los partidos, todas las organizaciones políticas, no somos al final más que instrumentos de la sociedad, que tenemos que estar al servicio de la sociedad por encima de nuestros propios intereses partidistas.
¿Hay sitio para dos sensibilidades de la izquierda abertzale?
El espacio político de la izquierda abertzale, así lo definimos en nuestro último congreso, es sin duda ninguna, por un lado, unitario, pero por otro lado, plural. Por lo tanto, el sitio dependerá de la pluralidad. Si acepta la existencia de dos sensibilidades, el espacio tiene que ser único. Si no se acepta la existencia de sensibilidades diferentes dentro de la izquierda abertzale, desde un punto de vista, por ejemplo, de valoración de lo que ha sido la actitud frente a la lucha de ETA, o lo que ha sido la actitud frente a otras cuestiones como la consideración de las víctimas, de los presos, y también en el aspecto ideológico, la gestión de los servicios públicos, la gestión del patrimonio social, etcétera, etcétera. En todo eso hay sensibilidades diferentes, el espacio es único. Si no se acepta la pluralidad, naturalmente el espacio se rompe.
Pues Panchi Zabaleta, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Un saludo.
Hasta cuando queráis, hasta la próxima. Y escarcasco a vosotros.
9:20.